Son las 4 minutos que pasan de las 9 de la mañana, ya los que vivimos de esta mañana de hoy, de este jueves 31 de octubre, 8 y 4 en Canarias. No he tenido esta mesa tan lustrosa y bien poblada como esta mañana, porque además de Antonio Naranjo,
buenos días,
aquí presente, José María Fidalgo, aquí presente.
Muchas gracias.
Tengo la inmensa fortuna de contar con Adela Cortina esta mañana para nosotros. Doña Adela Cortina, de la que, en fin, catedrática emérita de ética y filosofía, profesora de universidades del mundo entero y autora de este Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial. ¿Cómo está usted, señora Cortina?
Pues de momento bien, pero muy preocupada por mi tierra porque soy valenciana.
Exacto. Además tenía usted que marcharse a Valencia.
Tenía,
¿no?,
que marcharme a Valencia, pero ha sido imposible y estoy aquí en Madrid, uh-huh, con gente que me acoge amablemente, porque si no, no tendría donde caerme muerta uno. Pues en este momento así estamos.
Bueno, hoy 3-4 personas me han dicho qué afortunado eres que vas a hablar con la señora Cortina. Gente de orden, más o menos. Gente leída, más o menos leída. Y hablar de algo que usted, que no es como nosotros, como los cuatro que estamos aquí, no somos ningunos jóvenes rampantes tecnológicos que estamos metidos de cabeza en la tecnología de la inteligencia artificial, sin embargo ha desarrollado en este pequeño gran libro toda una descripción de la inteligencia artificial que le voy a preguntar en qué momento le llamó la atención a usted el asunto.
Bueno, yo siempre he estado muy atenta desde el punto de vista de la ética con todos aquellos temas que son preocupantes para la ciudadanía y para la sociedad. Creo que la ética tiene que ensuciarse las manos en los temas de actualidad y en las preocupaciones presentes, y por eso en algún momento trabajé en neurociencias, este tipo de cuestiones que trabajas con la gente también de la Universidad Politécnica, con las gentes de ciencias, y entonces hacemos un diálogo muy interesante entre ciencias y humanidades. El tema de nuestro tiempo en este caso es el de la inteligencia artificial, que desde hace años viene pegando fortísimo. Y me pareció muy importante tratar de ver cómo se puede sacar el mayor beneficio posible de la inteligencia artificial para los seres humanos y para la naturaleza, eludiendo los problemas que pueda plantear. Uh-huh. Entonces creo que la ética se tiene que ocupar de empoderar lo bueno, empoderar las capacidades y uh-huh, evitar los males.
Claro, hay colegas suyos ahí, y algunos con premio Nobel, que aseguran poco más o menos que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo. Sin embargo, usted de las que dice lo contrario, ¿no? Más o menos.
Bueno, yo digo en medio, porque hay quienes dicen que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo, otros dicen que nos va a resolver todos los problemas, acabaremos con la muerte, acabaremos con la enfermedad, y se llega a decir en algún caso que en el año 45 se habrá acabado la muerte, podremos ser felices. Entonces, hay esas posiciones tan extremosas que son las de los que dicen el mundo se acaba y los otros que dicen vamos a ser eternos y además siempre con buen estado de salud. Uh-huh. Hay que poner un término medio, está claro que esto no funciona, hay que saber hasta dónde sí podemos decir científicamente y qué debemos hacer éticamente.
¿Qué quiere decir con el concepto de frankenfobia tecnológica?
Bueno, pues quiere decir frankenfobia, que es la idea de que siempre en estos casos hay algún monstruo como el de Frankenstein. Uh-huh. La verdad es que el monstruo de Frankenstein, gracias a Mary Shelley, se hizo muy famoso y siempre se le toma como ejemplo de ese monstruo que se toma, que se le construye científicamente y artificialmente, y se construye la vida humana desde la artificialidad. Esa es la idea clave del monstruo de Frankenstein, que es una de las novelas mejores que he leído en mi vida. Entonces, siempre hay una frankenfobia, y es el miedo a que, por ejemplo, la inteligencia artificial cree la vida artificialmente y produzca monstruos. Y eso a los seres humanos nos da terror, porque puede producir unos seres potentísimos que nos destrocen, y entonces la gente tiene miedo a ese punto. Esta es la idea de frankenfobia y es lo que hace que haya nacido toda una corriente de ética para máquinas, que es el intento de hacer una ética para ponerlos en los, digamos, cerebros de las máquinas que estamos haciendo para que no nos hagan daño.
Claro, habrá que poner la ética en las manos del que hace la máquina.
Claro, entonces lo más interesante de este caso es que hay dos maneras de entender la ética para máquinas, o entender que los que hacen las máquinas tienen que tratar una ética, tener una ética para tratar con las máquinas, o bien que las mismas máquinas tienen que tener una ética.
Y eso es posible.
Pues eso es lo que se está trabajando ahora y eso es lo interesante, porque que hay que tener una ética para tratar con las máquinas, la Unión Europea lo está trabajando muy bien y está haciendo una serie de normativas diciendo siempre las máquinas tienen que estar al servicio de los seres humanos, tienen que estar al servicio del hombre, etcétera. Y entonces dan una serie de principios muy interesantes, pero eso es para que nosotros tenemos que tratar a las máquinas. Pero lo interesante de ahora es que además se está intentando poner en los llamemos cerebros, porque no son cerebros de las máquinas, unos valores desde los que las máquinas tendrían que elegir y actuar.
Yo no sé eso cómo se hace, pero claro, ¿qué instrucciones se le da a la máquina para que la máquina actúe en consecuencia ética o con la ética de las personas? Pero bueno, hay tantas cosas que desconozco. ¿De alguna manera la inteligencia artificial cree que puede interferir en el concepto de la libertad?
Bueno, algunos autores insisten en que los seres humanos hemos dejado de ser libres porque como nos toman nuestros datos a través de las redes y a través de las plataformas y después nos mandan propaganda de nuestros gustos porque tienen nuestro perfil muy bien captado, pues hay gentes, cuyos nombres no voy a decir, pero son muy conocidos, que dicen, es que hemos perdido la libertad, es que una persona a la que le están enviando propaganda para que compre esto y lo otro, deja de ser libre. Bueno, yo creo que todo lo contrario. Uno de los capítulos de mi libro, precisamente, es un canto a la libertad. Cuando te mandan una serie de informaciones, tú puedes decir sí o no. Y ahí es donde está la libertad de los seres humanos. Que te manden o no propaganda, pues es más o menos interesante. Pero sobre todo puedo decir que no.
¿La inteligencia artificial también puede interferir en el concepto global de la democracia?
Pues claro que puede interferir porque a través de todas las plataformas, de todas las redes, y esa es una parte del libro que yo tengo mucho interés, a través de las plataformas y las redes se están ahora mismo transmitiendo tal cantidad de noticias falsas, de bulos, de todas esas cuestiones que toda la vida ha habido, claro que sí, pero claro es que ahora se están transmitiendo a una velocidad de vértigo. Y cuando se dice hay que tratar de comprobar si son noticias falsas o son noticias verdaderas, ¿cómo lo va a saber una persona que acaba de recibir la noticia, que tiene que saberlo ya, que tiene que actuar ya? La verdad es que está siendo verdaderamente estresante.
Si una persona es responsable de sus actos, ¿quién es el responsable de un acto de la inteligencia artificial?
Pues ese es el tema importantísimo, porque a la Unión Europea se le ocurrió una cosa muy peregrina en un momento determinado, bueno, a un grupo de la Unión Europea, que hablaba de personas electrónicas, personas electrónicas, y decía que los inteligencia artificial, los sistemas inteligentes, pueden ser tratados como personas. Eso fue muy interesante porque uno dice, ¿por qué quieren eso? Pues precisamente por esta pregunta. ¿Quién es responsable de un fallo de las máquinas? Las máquinas no tienen propiedad privada, porque si no se les podía poner una multa a la máquina, se le pone la multa al robot, el robot paga y entonces ya se cuidará muy mucho de actuar bien en el futuro. Pero como el robot no tiene propiedad privada, ¿qué hacemos? Pues le concedemos una personalidad electrónica. Claro, aquello fue un fracaso, no se aceptó en absoluto porque una gran cantidad de expertos con toda sensatez dijeron no puede hablarse de personalidad en las máquinas, déjense estar de historias y que sea responsable, pues ese es el gran tema. ¿Quién es responsable de un fallo de la máquina? El que ha creado la máquina, el que ha hecho todos los elementos de la máquina, ¿quién es el responsable? Siempre hay que buscar responsables, que nunca son las máquinas.
Profesora Cortina, no sé si ha reflexionado usted, supongo que sí, como de casi todas las cosas, acerca de la paradoja que se da en una sociedad multiconectada. Estamos extraordinariamente conectados, cualquiera de los cuatro que estamos en esta habitación ahora, y sin embargo aumenta la soledad. Esa paradoja, ¿cómo la describiría usted?
Pues ya la describiría diciendo que estar conectado no es lo mismo que estar comunicado. estar conectado es tener una gran cantidad de dispositivos en virtud de los cuales puedo entrar en un sitio, puedo entrar en otro, pero comunicarse es una cosa que solo pueden hacer los seres humanos entre sí, porque es imposible comunicarse con una máquina. Para comunicarse, los dos tienen que tener un tipo de conciencia, de intencionalidad, de comprender qué es lo que se me está diciendo. Y ChatGPT no se entera de nada de lo que dice, no entiende nada de lo que dice. Las máquinas no entienden nada de lo que dicen, los seres humanos sí. Por eso yo creo que efectivamente el gran tema es el de distinguir entre estar comunicado con muchos artilugios o comunicarse con personas con las que me entiendo y con las que me tengo que entender. Y eso es fundamental. Y la parte segunda de mi libro justamente he trabajado sobre eso porque tengo una gran preocupación porque la comunicación se ha roto. Por mucho que haya mucha interconectividad, la comunicación se ha roto. Las gentes no nos comunicamos para entendernos. La gente oye una noticia, oye otra noticia, pero no intenta comunicarse con otros seres humanos y así no podemos construir un mundo juntos.
Cuando cualquiera de los cuatro que estamos aquí teníamos la edad de la adolescencia, estábamos con un grupo de amigos y amigas y entre todos en grupo echando la tarde charlando o sí. Golfeando, lo que hiciéramos, ¿no?
En el banco del parque.
Claro, sí. Ahora en el banco del parque están los cuatro, cada uno con un teléfono móvil.
Sí, sí.
Y no se hablan entre ellos. Es decir, están muy conectados con el mundo, pero no están nada conectados con el que tienen al lado.
Efectivamente, eso es desesperante. Eso es desesperante. Yo me acuerdo que en una ocasión estábamos así, que íbamos cuatro o cinco personas, todos estaban con su móvil hablando con alguien. Yo no tenía móvil y entonces me fui a una cabina en aquellos tiempos y dije, voy a hablar con mi marido porque con alguien tengo que hablar. Estoy aburrida que no veo más. Pero ahora me veo que voy por la calle y de pronto viene gente que prácticamente te atropella porque no te ve. Es decir, están hablando con el móvil y tienes que decir, oiga, cuidado.
Sí, sí. A ver, Antonio.
Yo, la verdad es que se me amontona la falta de ideas, ¿no? Para preguntarle a usted. Creo que tiene mucho que ver con lo que usted está planteando. Lo primero, yo siempre tengo mis dudas de que si es inteligencia pueda ser artificial y si es artificial pueda ser inteligencia. Pero en cualquier caso me plantea un debate que es tradicionalmente, y a lo mejor está enlazado, tradicionalmente siempre se habló de un choque, que yo no lo veo tal, pero así estaba planteado, entre la fe y la razón. Pero ahora vivimos un tiempo en el que se discuten las dos cosas, la fe y la razón. Ante ese dilema que se queda superado por las creencias, los mantras, los dogmas, ¿qué podemos hacer?
Bueno, podemos hacer muchísimo y se está haciendo muchísimo, afortunadamente. Hay muchos textos sobre esos temas que son muy importantes. El tema de la fe sigue siendo un tema muy interesante y, de hecho, hay una serie de autores que siguen trabajándolos, como Jürgen Habermas, en su último libro, justamente sobre la historia de la filosofía, justamente aterriza en el tema de fe y razón, porque van enormemente unidos. Entonces, muchas de las afirmaciones que hacemos desde el punto de vista de la razón, que hoy en día se aceptan universalmente, por ejemplo, los derechos humanos, es una cuestión de racionalidad y que aceptan, bueno, afortunadamente muchas gentes, por lo menos de palabra, ¿no? ¿Eso tiene algún origen religioso de alguna manera? Pues efectivamente sí, y eso lo reconoce cualquiera que sabe algo de historia. Hay toda una tradición que va defendiendo el valor de la persona, cómo las personas tienen dignidad, cómo tienen que ser respetadas. Y entonces, paulatinamente, se va pasando de la afirmación de la sacralidad de la persona a la dignidad de la persona. La sacralidad es algo que admitirían fundamentalmente creyentes y la dignidad es algo que admiten todos los que están de acuerdo con los derechos humanos, porque en la Declaración Universal de 1948 se basa en los derechos humanos en la dignidad de la persona. Entonces, yo creo que ahí, afortunadamente, hay una unión muy clara entre lo que pueden ser esas afirmaciones religiosas de la sacralidad con las afirmaciones racionales de la dignidad que todos aceptamos desde los derechos humanos. Otra cosa es que se respeten, pero eso tiene que ver con la actuación continua, ¿no?
Fidalgo, tú eres un buen seguidor de la profesora Cortina.
Bueno, yo lo único que le podría decir hoy, aparte de que he leído de ella todo lo que he podido, y que además tengo un círculo de amigos y amigas que son admiradores suyos profundamente y que nos ha dado muchas horas de placer en la conversación, es que siga ejerciendo la terapia antifóbica. Yo creo que el mayor riesgo que tenemos los humanos no son las máquinas que creamos, nada de eso, sino nuestras propias fobias. Como dijo Sartre, el infierno somos nosotros. Y entonces usted es terapéutica. Y yo deseo que, yo iba a decir que no se muera. Yo creo que sí, que va a tardar en morirse porque se cuida. Pero que siga siendo terapéutica antifóbica.
Pues muchísimas gracias, porque no hace más que respaldar mi posición desde hace mucho tiempo y además creo en ella, ¿no? Creo...
Lo que pasa es que mucha gente confunde su posición con una especie de esperanza vana.
No, no, de esperanza vana nada.
Está claro.
No, no, a mí lo de las utopías...
Usted lo sabe porque sabe historia...
Exacto, lo de las utopías no me entusiasma. Utopía quiere decir no lugar.
Ya lo sé.
Y a mí lo que no tiene lugar no me interesa.
A mí tampoco.
Claro, a mí me interesa lo que sí que se puede hacer y que nos comprometemos a hacer, que es lo más que podemos.
Pero ¿cómo huimos?
Bueno, ¿cómo huimos? Pues teniendo la sensatez y la racionalidad de darnos cuenta de algo que estamos diciendo continuamente, pero que se ve que no nos creamos, y es que todos los seres humanos tienen igual derecho y igual dignidad. Entonces, las fobias tienen que ser eliminadas claramente, sean... yo escribí mi libro sobre
el rechazo al pobre.
El rechazo al pobre. Sí, sí, que no, bueno, que fobia. Bueno, que ha tenido. Bueno,
la... ahí yo oí comentarios que me parecieron ya propios de enfermos mentales.
Por ejemplo.
Pues decían, bueno, claro, que esto son compasiones artificiales.
Por Dios.
Gente que en su vida había pegado a nadie ni nada, pero claro, estaba ya a un nivel, digamos, de alienación. Que es que no... Y por eso digo que la función suya para mí siempre ha sido terapéutica. Yo tengo 3 o 4 filósofos de cabecera. El otro día estuvimos comentando aquí a Hannah Arendt, que ha sido mi filósofa y lo sigue siendo, sin los cuales yo creo que los humanos estaríamos posiblemente, no digo desaparecidos, pero absolutamente convencidos de nuestra desaparición, que es peor que estar desaparecidos.
Qué dramático lo estaba poniendo. Yo creo que la cosa no está tan
catastrófica. Optimista.
No está tan catastrófica,
bueno.
Por Dios.
Y tienen día bueno, hoy tienen día bueno. Bueno,
una cosa es ser un inocente optimista y otra cosa es tener algo de esperanza en el futuro.
Yo esperanza en el futuro tengo a medio plazo.
Por eso
a corto poco.
Le pregunto, se nos dice que la inteligencia artificial... ligándolo con lo que está diciendo Fidalgo, solo es el primer paso frente al desarrollo que va a tener en el futuro, que no somos capaces de preverlo. No, yo no soy capaz de preverlo, al menos. ¿Vamos a decidir ahora el papel del hombre en un futuro protagonizado por las superinteligencias?
Pues tenemos que decidirlo, porque si no nos van a coger, es evidente.
Estamos ya pillados.
Claro, parece ser que hay unos cuantos que están muy obsesionados con ir consiguiendo muchísimo dinero, porque claro, en cuanto un inversor se encuentra con un grupo de proyectos, uno de los cuales le asegura que va a consistir en que acabaremos con la muerte, acabaremos con la enfermedad, acabaremos con la miseria, el inversor dice, ahí yo pongo todo lo que haga falta. Uh-huh. Y si además la cuestión es entre países, pues claro, Estados Unidos y China llevan la delantera y la Unión Europea se queda donde se queda.
En todo, sí.
Entonces, claro, es una cuestión de inversiones, nos quedamos en la nube y eso va a ir adelante sencillamente porque, ya lo decía, los intereses creados, ¿no? Se crean intereses y ahí todo el mundo pone una... Por eso se habla de esa ideología de Silicon Valley, pero también la de la China comunista, es decir, las dos que están en lucha, las dos ideologías que están en lucha. Claro, ahí se pone cantidad de dinero y esto va a ir hacia adelante, que tiene una vertiente muy positiva en el sentido de que la inteligencia artificial puede proporcionar mucho de bueno, y eso es lo que a mí me parece interesante, ver qué es lo de bueno que puede aportar, pero luego tiene mucho de ideología, de afirmar que claro, vamos a llegar a ese mundo maravilloso en el que no sé qué, no sé cuándo. Eso me parece que es pura ideología para vender.
Perdóneme, y da un miedo, o por lo menos a los ignorantes como yo, te produce cierto vértigo en un sentido social también. Y me explico muy rápido. Por ejemplo, para los jóvenes del futuro, digamos que tienen menos instrucción y que la inteligencia artificial sea capaz de sustituirles como mano de obra. Claro, les aguarda una sociedad del falso tiempo libre, que es quizá la antesala del control por parte de los poderes, da igual de derechas o de izquierdas, de los poderes públicos, que le den de alguna manera una satisfacción a sus necesidades elementales, pero a cambio de renunciar al desarrollo pleno del ser humano, ¿no? Y eso la inteligencia artificial también lo puede prolongar.
Claro, es que ese es uno de los grandes riesgos que ya lo vio muy bien a su manera el famoso libro de Aldous Huxley, claro. ¿No? De, sí, del mundo feliz. Entonces, claro, en el mundo feliz están todos muy contentos porque se les ha preparado biológicamente para estar contentos con su nivel, etcétera. Y sobre todo una cosa genial de Aldous Huxley que me gusta muchísimo, la hipnopedia.
Claro.
Es decir, que los seres esos oyen todos los días, qué contento estoy de ser alfa, qué contento estoy de ser beta, qué contento estoy de el repetir los argumentarios de los partidos políticos, ¿no? Qué contento estoy de... Y entonces la gente va repitiendo y se va sintiendo como feliz, pero pierde la libertad. Y entonces ese yo creo que es el gran drama.
Es.
Y creo que les puede pasar también a los jóvenes, que como están metidos en las redes y en todo, que me parece muy bien, que es su mundo, es su vida, pero tienen que ir también con mucho cuidado que no les entrampen en esas redes y les quiten la libertad.
Bueno, a mí, Marijose, ¿qué le parece?
Porque... Bueno, vamos a ver, es que puestos entre querer ser Heidi Klum y querer ser Adela Cortina, yo lo tengo clarísimo. Yo sé quién quiero ser, porque encima, mira lo bien que le queda el pelito corto. Yo, Adela, quería decirle desde mi total admiración que hay una cosa que me encanta de usted y es su concepto de la cordialidad, ¿no? De la necesidad de la cordialidad en el mundo en el que vivimos. Pero usted no solamente es que lo defiende, sino que además
lo practica. Claro.
Y eso es muy difícil porque te encuentras a cada filósofo coñazo, perdóneme la expresión, y usted lo hace desde una abonomía
que se te podía pegar.
Es verdad. Así que agradecérselo simplemente.
No, bueno, muchísimas gracias, pero yo creo que efectivamente los seres humanos somos gente que ha de entrar en interlocución, ha de hablar y hemos de intentar comunicarnos y entendernos, porque si no, no podemos construir absolutamente nada juntos. Entonces, me parece elemental y agradezco mucho la referencia a la cordialidad, porque hace tiempo que escribí una ética de la razón cordial, por aquello de que entiendo que es necesaria la cordialidad, la compasión bien entendida, el ponerse en el lugar del otro y si sufre tratar de ayudarle a salir de su sufrimiento. Si no tenemos eso, no tenemos arreglo, porque podemos hacer muchas normas, podemos hacer muchos reglamentos, pero se necesita esa disposición ética a estar dispuesta a cumplir unas normas por el bien de todas las gentes. Gracias por la pregunta y subrayo lo de la cordialidad.
Esa de la Cortina hoy nos ha visitado. Yo creo que iba a desplazarse a Valencia. No ha podido porque si iba usted a ir en tren, los trenes creo que van a tardar, va a ir en coche, que va, el coche tampoco me parece que es lo...
No, el coche tampoco, de momento no.
Hay avión, Manises funciona.
Eso han dicho.
Sí.
Me estoy intentando enterar por aquí para ver qué me dice.
Sí, no, se lo confirmo yo porque esta mañana hemos investigado eso.
Sí,
el avión funciona. Sí.
¿Y tiene precios razonables?
Eso ya...
La ética de los precios, deberíamos hablar de la ética de los precios de la aviación.
Fundamental, en casos extremos.
Ética o ideología de la inteligencia artificial, nuevo volumen de Adela Cortina. Profesora Cortina, muchas gracias.